Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Si mi ayuno, mi oración, mi Eucaristía, mi participación en misa, mi vida de gracia, no me apoya a llevar una buena relación con mi esposo, con mi esposa, si no hace que mi relación de esposo sea plena, perfecta, entonces algo está fallando aquí.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca de mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos?» Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que vivieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo, «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así como el Padre quiere que se le dé culto, pues Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo, «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, «Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, «Maestro, come». Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. El texto que hoy escuchamos dentro del contexto de la Cuaresma nos presenta una situación dentro de este largo pasaje en donde podríamos encontrar una serie de elementos interesantes sobre el agua viva, la presencia de Jesús como Mesías, la evangelización de los samaritanos, en fin. Creo que podríamos encontrar uno de los elementos que forma parte también del tiempo de la Cuaresma, que es la caridad. Sabemos que el tiempo de la Cuaresma privilegia especialmente la oración, la penitencia, el ayuno y la caridad. Y es muy interesante el texto que hoy escuchamos, porque dentro del tema de la evangelización, hoy el Papa Francisco pues nos ha ido mostrando nuevamente el camino regio del amor como camino hacia la evangelización. Primero darles de comer y luego hablarles del evangelio. En este texto vemos a esta mujer que ella es la que tiene pues sed, ella es la que va por agua, pero es un agua que no sacia, es un agua que pues le hace volver a ir cada día nuevamente al pozo. Jesús le ofrece un agua nueva, el agua viva que en el Evangelio de San Juan, todo el tema que tiene que ver con el agua está referida al Espíritu Santo, ¿sí? El tema del agua en San Juan se refiere al Espíritu Santo. Y esto pues no es otra cosa que este proceso de entrar ya completamente al tema de la conversión. Es decir, el texto que hoy escuchamos nos habla de este proceso. Un proceso que en diferentes capítulos de San Juan va teniendo diferentes elementos. Por ejemplo, el capítulo 9 nos habla también de la conversión, es el ciego de nacimiento. Y ahí vemos un proceso diferente en ese ir saliendo de la ceguera. Mientras que uno no ve, pues está ciego. Y el ciego representa el que no puede ver a Jesús, el que no puede descubrir el camino del Evangelio, que luego se ve más claramente con San Pablo en su conversión en Damasco. Esas escamas que se caen y que le permiten ver, pues es ese proceso de conversión. Lo que pasa con nosotros cuando empezamos a conocer el Evangelio. En este capítulo el tema es el espíritu, el tema es la sed. Nosotros tenemos sed de Dios, aunque no somos muy conscientes, tenemos sed de Dios. Por eso la primera lectura que hemos escuchado la tomamos del Éxodo, en donde vemos que el pueblo tiene sed de Dios. Es algo que aunque no somos muy conscientes, la gente en general no es muy consciente de esta necesidad de beber, porque somos así, yo creo, medio camellos, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos sed, aguantamos. Hoy parece que la gente aguanta mucho sin Dios, pero tarde o temprano la sed nos va a matar. si algo no podemos hacer es no beber. Es algo necesarísimo, mucho más que el comer. Podemos aguantar sin comer mucho tiempo, siempre y cuando estemos bebiendo. Dejamos de beber y entonces morimos. En el fondo está este tema. Es Jesús que viene a ofrecernos el agua viva. Viene a ofrecernos a Dios. Y esto es lo que nosotros hacemos en la evangelización. Ofrecerle a las personas a Dios. Pero es interesante cómo privilegia este evangelio el tema de la caridad. Si ustedes se fijaron en el texto, esta mujer pues no era una mujer pues de quizás muy buena reputación. 5 maridos. Y con el que vive no es ni siquiera su marido, está de amante con esta persona. ¿Sí? Es algo que Jesús ya sabe por ser Dios. Pero además, el tema que es el que le llama la atención a la mujer es que se acerca a platicar con ella cuando los judíos pues tienen despreciables a los samaritanos. O sea, ellos se pudieran encontrar un samaritano y pues era una raza maldita. Los samaritanos eran una región de la parte norte del Israel del norte que había sido conquistada por los asirios. Y una de las técnicas que utilizaban en aquel tiempo los conquistadores para que pues el pueblo no se pudiera rearmar nuevamente e independizarse, pues era llevarse a sus principales sabios, artífices, príncipes, la gente noble, y se los llevaban a su país. ¿Y qué hacían? Pues los sustituían por gente de su propio país, lo que hacía que pues importaran a sus dioses. Muchos de los campos los llenaban de sal y de piedras para que no pudieran sembrar, lo que los empobrecía grandemente, así que no podían comprar armas, no podían rehacerse, se iban mezclando con la gente del pueblo que los había conquistado, la gente inteligente, la gente que puede pues generar las revueltas, pues se las llevaban a Siria, y entonces ese pueblo pues ya era un pueblo pagano. Los judíos del sur tenían a los samaritanos como si fueran paganos, también a toda la región de Galilea, por eso a Jesús pues lo despreciaban tanto. ¿Puede salir algo bueno de Galilea? O sea, eran gente cuasi pagana, ¿no? O sea, para ellos era gente pues que ya no iba al templo, que tenían así una religiosidad bastante, bastante, pues, cochambrosilla, ¿va? Serían como el católico, ¿no? Ese católico que no va ni a misa ni nada. Se dice católico y está registrado. O sea, como ellos serían judíos, tendrían la ley de Moisés, pero no la cumplen mucho, no van al templo. En fin, más o menos una idea, ¿no? Nada más que en aquel tiempo, pues, sobre todo los judíos del sur, pues eran mucho más celosos, ¿no? O sea, decir, no, nosotros sí somos, pues, los buenos de la historia, y estos, pues, los despreciamos, no los queremos, ni siquiera le hablan. Por eso en el Evangelio de Lucas, recuerdan que el que pasa y atiende a una persona, ¿se acuerdan del que le llamamos la parábola del buen samaritano? Pues, ¿cómo? Si esta es una persona despreciable, es una persona que no es un buen judío, no va al templo, no participa en nada, pues resulta que es el que atiende a esta persona, ¿sí? Es para mostrar el contraste de cómo, pues, los que se dicen que son bien católicos, ¿verdad?, que van a misa, que se confiesan, que comulgan, pues resulta que a la mera hora hay gente que no va a misa, que no se confiesa, que no comulga, y a lo mejor es mejor que la otra. Este es el caso aquí de esta mujer. Muy complejo, porque además tiene mala fama. 5 maridos y vive ahorita de amante con otro. Y sin embargo, Jesús no le saca la vuelta. Jesús le muestra caridad. O sea, no la ve diferente. Y este es uno de los elementos que yo creo que en la evangelización en general, pues hemos olvidado. Vean ustedes cómo nuestros hermanos separados, las iglesias de la Reforma, aprovechan mucho esta coyuntura para acercarse a la gente. Cuando perdió el marido, sea que dejó a la familia, o se murió, o tienen un hijo enfermo, o están pasando una situación económica difícil, luego se acercan. Y las personas se sienten arropadas, se sienten acogidas. Mucha gente se ha ido de nuestra iglesia porque no sé de dónde haya salido esta idea peregrina, que no está en la Biblia y que no está tampoco en el magisterio, que una persona divorciada, pues, estaba excomulgada. Sin embargo, esto es lo que está en la conciencia de muchas mujeres todavía hoy, que no tienen, pues, una cercanía a la iglesia y que a veces, pues, han preguntado a gente que, pues, no sé, como les digo, de dónde salen estas ideas peregrinas. Y hay gente que vive apartada de la iglesia porque cree que está excomulgada, porque cree que la gente le va a hacer el fuchi. Gente que ha tenido hoy menos, que tiene familia fuera, las madres solteras, ¿no? Los homosexuales, las personas que, pues, están en el tema de la prostitución. Y toda esa gente se siente apartada. Al recibirlos, nosotros no estamos diciendo que estén bien, o sea, que lo que están haciendo es correcto y que se los vamos a aplaudir y que vamos a estar de acuerdo con una prostituta, o vamos a estar de acuerdo con un homosexual, o vamos a estar de acuerdo con las mujeres solteras, en fin. Pues obviamente que no, lo que están haciendo está mal. Pero tenemos que acogerlos para desde ahí llevarlos al Evangelio. ¿Cómo les vamos a hablar del agua viva si primeramente no tenemos caridad para con ellos? El homosexual es un enfermo, es una persona que, pues, por situaciones que no entendemos, ha, pues, ido desarrollando esta situación en la que le gustan los hombres o le gustan las mujeres y deja de gustarle el otro sexo. Es una desviación en su cabecita, ¿verdad? Pero bueno, hay que recibirlo y hay que ayudarle para que no viva de esa forma. Muchas de las mujeres que están metidas en este tema de la prostitución o las bailarinas, pues es gente bien pobre, que no les gustaría a muchos de ellos hacer lo que hacen, pero que no tienen que comer. No es una forma adecuada de ganarse la vida. Pero sin embargo, muchas veces se le han cerrado tanto las puertas que es la única forma en la que pueden hacerlo. La mujer que tiene un bebé fuera del matrimonio, pues tiene muchas razones de por qué haber entrado en esta situación. Y muchas veces cuando nosotros cerramos la puerta, cuando nosotros no acogemos a las personas que están en una grave situación como esta, lo único que estamos haciendo es empujarlas a una situación cada vez más mala. En el capítulo 25 de San Mateo, podemos darnos cuenta que el juicio definitivo no está en relación a cuántas misas fuimos o cuántas comuniones realizamos. Cuando Jesús habla en el capítulo 25 a partir del verso 31 del juicio final, va a referirlo a la caridad. Vengan benditos de mi Padre, porque me vieron desnudos y me vistieron. Me vieron con hambre y me alimentaron. Me vieron encarcelado y fueron a verme, etc. O sea, el juicio no está basado en actos religiosos. Los actos religiosos tienen que empujar la vida de caridad, que es lo que hemos estado viendo en estos días. O sea, lo importante es nuestra vida. Es la vida que vivo con mi esposa, que vivo con mis hijos, que vivo con mis padres, que vivo con mi comunidad. Y esta vida tiene que estar centrada en el amor. Porque si no, todo lo demás que hacemos, todo lo demás que vivimos, no tiene ningún sentido. En la parábola que refería ahorita del buen samaritano, pues este hombre, no sabemos qué tan religioso pudiera haber sido. Pero pasaron por ahí dos religiosos y no le hicieron caso. Y lo que pondera Jesús es al que pasó y lo atendió. Y no solamente le curó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y después le pagó al mesonero porque él tenía que seguir su camino y le dijo, y además, si todavía gastas más, cuando regrese, te lo pago, atiéndelo. Un samaritano, alguien que quizás no sería una persona muy religiosa. El juicio está en la caridad. Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo en el que tenemos que poner atención en este aspecto de nuestra vida, porque es lo que nos van a juzgar. Y entonces el ayuno y la oración tienen que empujar la caridad. Si mi ayuno, mi oración, mi Eucaristía, mi participación en misa, mi vida de gracia, no me apoya a llevar una buena relación con mi esposo, con mi esposa, sino hace que mi relación de esposo sea plena, perfecta, entonces algo está fallando aquí. Porque la vida de ustedes no la viven en un templo. La viven en su casa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus vecinos. Ahí es donde somos cristianos, ahí es en donde vale la pena, ahí es en donde experimentamos la alegría de vivir con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Ahí es donde soy feliz. No tengo que ser feliz, para ser feliz tengo que ir al templo. Y si no voy al templo no soy feliz, y entonces pues voy a vivir en el templo para ser feliz toda mi vida. No, soy feliz con mi esposo, soy feliz con mi esposa, soy feliz con mis hijos, soy feliz con mi comunidad. ¿Cuándo? Siempre. Porque está basada en el amor. En esa experiencia misteriosa que se produce en el alma y que llamamos amor, que no la podemos entender bien, pero es la que crea la paz, la felicidad, la alegría, el gozo en el corazón. Es esa presencia de Dios, ¿sí? Por eso hoy hemos escuchado en esta segunda lectura de la Carta a los Romanos, un texto que ya conocemos bien, capítulo 5, verso 5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser felices. Para que haya paz, para que haya alegría, para que podamos disfrutar. La evangelización tiene como meta que este amor esté vivo en nosotros, esté vivo en el matrimonio. Por eso cuando estamos unidos a la vid, pues está fluyendo por nosotros esta corriente vivificante del amor de Dios. Y entonces mi vida es maravillosa. Nos separamos de la vid y entonces el flujo del Espíritu, que es el amor de Dios, deja de fluir y nuestra vida pues se agüita. Aunque vayamos a misa y aunque comulguemos y aunque hagamos muchas cosas religiosas, nuestra vida no alcanza la plenitud. Las cosas religiosas, nuestra vida religiosa sirve para el amor. Por eso seremos juzgados por el amor. Es tremendo este texto de Mateo 25, porque descubre claramente qué es lo que nos van a preguntar. A ver, ¿usted fue a ver a un enfermo? Y no, es que estaba bien ocupado. ¿Se acuerdan? El fariseo y el levita que pasaron junto al pobre enfermo que estaba ahí. Gente bien religiosa. Se sabía en la Biblia para adelante y para atrás. Oiga, ¿y usted? No, pues es que llevaba mucha prisa, es que tenía que ir a misa y aparte tenía varios ministerios y tenía esto. A ver. ¿No? Bueno, no, tachita. No hay excusas. ¿Atendiste bien al marido? No, es que fíjate que los hijos, que esto, que el otro. Tachita. ¿Atendiste a tu esposa? Ay, es que fíjate que el trabajo. No, tachita. Es que estaba en vivir en Cristo, es que estaba en cursillos, es que estaba no sé qué. Tachita, tachota. ¿Cómo teniendo todos estos recursos, pues no los utilizaste? Tacha, ¿no? Jesús a la samaritana se acerca a través de la caridad. Le habla a una mujer que otro judío ni la hubiera pelado. Menos que una cosa. Y Jesús no. Para Jesús la samaritana es una persona que necesita agua. No del agua que ella viene a sacar, sino del agua que él le puede dar. Pero para eso tiene que abrir un diálogo. Para eso tiene que atenderla con caridad. Y por eso es que luego lo va a ir a promocionar allá a su pueblo. Raza, acabo de encontrar a un hombre que sabe todo. Pues no será este el Mesías. Digo, además como que no tenía muy bien claro todo este tema, ¿va? Pues no le acaba de decir Jesús, pues soy el que habla contigo. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. La cosa es que una vez que ella se siente atendida, se siente valorada como persona, como mujer, pues le abre el corazón y puede entonces ahora recibir el agua que Jesús le dio. Esa mujer queda convertida, porque junto con ella otro montón de gente de esa comunidad se convierte. Un momentito de caridad, un momentito de hacer relación, fue suficiente para que se abriera la evangelización en Samaria. Pero nosotros a veces, pues estamos como el levita y el sacerdote, pues muy ocupados en nuestras cosas. Debemos recordar que Jesús vino a servir En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, voy a leer desde el 35. Marcos 6:35. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. ¿Sí? Vamos a hacer la caridad. ¿Sí? Ellos dijeron: ¿y quiere que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermano? Tenemos la cena de Jesús y su gente. No tenemos nada para dar, ¿no? O sea, no tenemos nada para dar. Tenemos nuestra cena. Tráigansela. ¡Ay, Carlitos! Va a regalar nuestra cena. ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué va a pasar? No van a comer ni ellos, ni vamos a comer nosotros. Y Jesús hace, pues, la primera multiplicación de los panes. Dice el verso 42. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan que sobraron. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Compartir. Eso es lo que abre el corazón de las personas. O sea, Jesús que viene a servir, no a que lo sirvan. Vino a dar, no a que le den. Y utiliza para dar de lo poquito que tiene. Esto es lo que abre la evangelización. Yo siempre he comentado que si los miles de millones que se han dedicado en la construcción de templos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Cholula, en Puebla, en donde prácticamente pues en cada cuadra hay una iglesia. O sea, llegaban los agustinos y ponían ahí su iglesia. Y luego llegaban los franciscanos y ponían su iglesia. Y luego llegaban los recoletos y ponían su iglesia. Y luego ponían no sé qué y ponían su iglesia. Iglesias, 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 iglesias. Si toda esa lana que a veces utilizamos para otras cosas, las utilizáramos para la caridad, otro gallo nos cantaría. Dicen que allá en Monterrey, una persona de mucho, mucho dinero, se opuso tenazmente a que se construyera en la colonia del Valle el templo mormón que ahora está a la salida ya por el HIV. Y gastó no sé cuánta lana en eso, para que no se construyera. Si esa lana se hubiera usado para evangelizar, pues no sé quién hubiera ido a ese templo. Yo siempre he dicho, nos hubiéramos quedado por 20 pesos, no lo hubieran vendido. Porque si nadie va, pues entonces, ¿qué hacen con ese templote, verdad? Pero no, usamos los recursos económicos para fomentar elementos que no hacen lo que Jesús nos hace. Por eso el Papa Francisco hoy ha cautivado. ¿Por qué hace lo que hace Jesús? Se acerca con sencillez y simplicidad a la gente. Me encanta ver algunas de sus escenas que aparecen ahí. El otro día vi un pequeño videíto en donde recibe a un niño, donde va caminando a la audiencia, y entonces el huerco le quita el solideo, no sé si vieron ese, le quita el solideo y está jugando con él, y el papa se ríe, se vuelve a poner el solideo, y ya le regresa, digo, ¿qué pasa? No pasa nada, pues está jugando y ya te lo vuelves a poner. La sencillez, la simplicidad. Nos decían el año pasado que estuvimos por allá, que con el Papa Juan Pablo casi se llenaba la plaza, unos 3/4 se llenaba la plaza en las audiencias de los miércoles. A mí me tocó ir pues varias veces, ya ven que estuvo muchísimos años, entonces pues, varias veces me tocó ir a ir, incluso cuando vivía allá. Con Benedicto, ni la mitad. Con Francisco, que lleva un año, la plaza llena y toda la vía de la Conciliación, toda esa calle que pega, ¿verdad?, desde el río Tíber hasta el Vaticano, lleno, que no se puede entrar. ¿Por qué? Porque mucha gente que se había alejado de la iglesia ahora está regresando. ¿Por qué está yendo a buscar nuevamente el agua viva? Porque Francisco, el Papa, está haciendo las cosas como Jesús. Está primero abriendo un diálogo. ¿Con quién? Con el pobre, con el menesteroso, con la prostituta, con el homosexual, con la gente que se siente desplazada, con la gente pobre. Ha dicho, hay que salir a las periferias. Hay que ir a buscar a todos estos samaritanos como esta mujer que tienen sed. La gente, hermanos, tiene sed de Dios. Pero, pues su corazón a veces está cerrado porque nadie los pela, porque son los apestados. Es la gente con la que no nos gusta tratar. Es la gente que huele mal. Es la gente que vive mal. Es la gente que necesita el agua. Pero pues se nos olvida, ¿verdad? Jesús, en Juan 13:15, este principio del capítulo 13, recordarán ustedes, se refiere al lavatorio de los pies. Jesús, el maestro, él referirá, ustedes me dicen el maestro, y lo soy. Dice, pues si yo, que soy el maestro, he hecho esto con ustedes, pues ustedes han de hacerlo también. Dice en el verso 15, yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer exactamente lo que yo he hecho. La caridad. El trabajo de los esclavos. ¿Para qué? Para abrir el corazón. Hoy lo hemos estado diciendo a lo largo de estos días. Cuando nosotros atendemos bien al esposo, cuando nosotros nos preocupamos por servirlo, por agradarle, por estar junto a él o junto a ella, el corazón se abre, se ensancha, y entonces fluye de una manera maravillosa el amor, y la vida matrimonial se hace una experiencia maravillosa, plena, perfecta. Tiene que ver con la atención, tiene que ver con la caridad, tiene que ver con el lavarle los pies al otro. Aunque vengo cansado del trabajo, déjame ver si le puedo lavar los pies a mi esposa. Yo soy el jefe de familia, dices bien, yo soy la cabeza. Bueno, pues tu cabeza tienes que atender al más débil, que sería tu esposa. Tienes que lavarle los pies. Y la esposa también tiene que lavarse el uno a los otros los pies. Dice, les he dado ejemplo para que ahora ustedes también hagan lo mismo. Jesús no hizo nada o no dijo nada que después no fuera a hacer. Porque dijeron, ah, sí, pues qué padre, tú dices y esto y lo otro, y luego no lo haces, que era lo que Jesús criticaba de los fariseos. Ponen cargas muy pesadas en la gente y luego no las quieren mover. Nos lo decía Nancy hace rato. Mijito, no fumes. Es bien malo. Hace mucho daño, pero traes el cigarro en la mano. Pues cómo te digo que no fumes, que hace mucho daño. Si tú fumas y a ti te hace daño, pues eso se me hace que es una mentira. Como que nos quieren tener así como que azorrillados. Y a veces nos pasa en la iglesia algo semejante. Por eso en algunos momentos pues se ha criticado el hecho de que pues la religión es simplemente el opio del pueblo. Es para adormecerlos y poderlos manejar, y no. El cristiano tiene que ser la persona más libre, tiene que ser la persona más libre. Nadie los obliga a amarse a ustedes, ¿o sí? Han hecho una elección. Y esa elección es una elección que cada vez hago con mayor intensidad, decía la canción, el canto que escuchábamos el primer día. Te volvería a elegir. ¿Sí? Han pasado 15 años, 20 años, 26 años, 9 años. Y si hoy tuviera que hacerlo, hoy te volvería a elegir. Soy libre para hacerlo. Nada me condiciona. A mí me choca en las bodas hay algunas iglesias que piden así como que una condición importante, que se firmen las actas, el acta de matrimonio, y que pasen ahí los esposos y los testigos y todo el rollo. Eso se me hace un show. Eso sigue alimentando la idea de que esto es un contrato y que después nada más hay que romper ese contrato. No hay ningún contrato con nosotros, hermanos. Ese es simplemente un certificado, es algo que dice que ocurrió un evento en donde el Espíritu Santo obró en la pareja y los unió. Eso es lo que dice, nada más. Y el certificado es para que lo pongas en la pared o para que después puedas comprobar, cuando vas a ser padrino, pues que efectivamente sí ocurrió ese momento en el que el sacramento se realizó. Pero ahí pasan todos y las fotos y ahí les ponen una mesa para que firmen. Digo, eso es puro show. Y además fomenta la idea que esto es igual que en el registro civil. ¿No hacemos eso en el registro civil? Que hasta luego ponen ahí largas listas de testigos, ¿verdad? Para que firmen. ¡Puro cuento! Se necesitan dos firmas, nada más. Todos los demás es puro rollo. De hecho, no quedan en el acta que se lleva el juez. Nada más en el otro, ahora sí, y échele, fírmele, fírmele todos. Y ¡ay! Yo pasé, y claro, a la hora que pasas, la foto, ¿verdad? Ahí está el fotógrafo, y voltear ahí para la foto. Igualito en la celebración religiosa, cuando lo que ocurrió ahí fue un misterio de amor. Una pareja se dice, yo te amo para toda la vida, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte, respetarte y serte fiel toda mi vida. Eso es lo que está ocurriendo. No hay ningún contrato. Si firmas o no firmas, no pasa nada. No necesitas firmar nada. No está basado en una firma. Está basado en un compromiso de amor. Pero queremos darle el tinte de las cosas civiles. No. Es un compromiso en donde yo me comprometo a servirte, a amarte. En lo próspero, pero también en lo adverso. En los ejercicios que voy a dar ahora, la próxima semana, no esta, sino la próxima, una parte en donde satíricamente se hace un comentario sobre el tema del matrimonio, o sea, para ejemplificar la falta de compromiso, ¿no? Y entonces dice, yo me comprometo a estar contigo si las cosas van bien, pero si las cosas van mal, pues entonces ya no estoy seguro si querré quedarme. Si tú te enfermas, yo saldré corriendo a la farmacia y te traeré todas las medicinas que ocupes. Pero si la enfermedad hace que yo luego ya no pueda tener los beneficios que tengo, pues entonces me iré. Y así como eso, va presentando, no me recuerdo ahorita todo el texto, pero de la falta de compromiso, es decir, estoy contigo en lo bueno, en lo que está padre, en lo bonito. No, para servirte. Y Jesús nos da ejemplo. Vino a servir, porque en lo que vamos a ser juzgados y lo que hace que nuestra vida sea plena es el amor. De eso se trata el Evangelio. Por eso la Cuaresma quiere enfatizar esa área que muchas veces pues la dejamos de lado. Y es la más importante. Prácticamente diría, es la única importante de nuestra vida. Si yo no tengo amor, dice Pablo, pues entonces, ¿qué rollo con esto? Soy un metal que resuena. Si no tengo amor, soy unos platillos que aturden. O sea, lo importante es el amor, hermanos. Lo importante es el amor. Jesús le muestra amor a la samaritana. Se interesa por ella, se interesa por sus problemas. Y entonces le puede, ahora sí, ofrecer el agua viva, el agua del amor. Casi podríamos decir, hermanos, allá afuera hay un hombre que me amó, de veras, no como estos vatos. Cinco, y el que tengo, pues porque no hay más, allá estoy. Vean, es una limosnera de amor esta mujer. ¿Quién me ama? O sea, el que me dé tantito, ahí voy. Y así tenemos muchas limosneras de amor. Lo que están buscando es que alguien las valore, que alguien las ame. Y de repente se encuentra con Jesús, que la ama, que la ve diferente, que la acepta. Hay una frase que creo que es bien importante. El amor nos delata. El amor nos revela como cristianos. Podemos hacer muchas cosas, Podríamos ocultarnos en tiempos de persecución. Podemos ponernos una capucha y salir con una capa, pero el amor nos va a delatar. Si nosotros pasáramos junto a un enfermo, el cristiano se detendría y ahí lo descubrirían. ¡Este es cristiano! Nos pondrían una trampa poniéndonos un enfermo en la calle. Y el que pase y lo agarre, ese es cristiano. Porque el amor nos delata. Es esa fuerza interna, ese misterio que produce el agua viva. El amor nos delata. Por eso es que no nos podemos esconder. Porque el amor nos va a delatar. Decía Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35. Cuando vean este amor que se tienen, entonces van a descubrirlos como mis testigos. El amor nos va a delatar. Si no nos delata, pues entonces estamos bien mal. Tenemos que usar nuestras Biblias, tenemos que usar nuestras cruces, tenemos que estar en los movimientos y traer nuestras etiquetas para que sepan que somos cristianos. No. El amor nos delata. El amor identifica a una pareja cristiana. El amor identifica a una familia cristiana. El amor identifica al cristiano y lo delata. No te puedes esconder. De noche, de día, a la hora que estás en una fiesta, ahí tienes a la Virgen María, ¿no? ¿Qué tenía que andar ella metida en la cocina, viendo que ya se acabó el vino? ¿No? El amor nos delata. Algo anda raro aquí, déjame ir a ver qué onda. Por eso Jesús le dice, ¿qué onda, mamá? Pues, ¿qué rollo contigo? El amor nos delata. O sea, cuando vas a una reunión y ves al que está sirviendo y el que está todo, dices, este lleva una relación importante con Dios. Los demás, nada, son una bola de pránganas. Que me sirvan. El cristiano no. Su amor lo delata. Su amor por los demás, sobre todo cuando están las necesidades, ¿no? O sea, cuando tienes a alguien enfermo, yo valoro mucho y yo, es para mí un cuestionamiento fuerte el encontrarme con personas que hacen cosas que yo no hago. Gentes que son bien atentas, saben de una persona que está enferma y ven cómo le hacen y van a verla. O que se murió un familiar y van a verlo, se dan tiempo y yo no me lo doy. Yo me descubro en esta área del amor bien fallido. Muy buen predicador, pero a lo mejor como estos hombres religiosos que pasaron junto al enfermo y no hicieron nada. El amor es lo que nos delata. Y cuando tú vas a ver al enfermo, el enfermo se abre y le puedes dar el agua viva a él y a sus familiares. Por eso la pastoral de enfermos es bien importante, porque te estás haciendo cargo de ellos, te estás preocupando por ellos, cuando hay gente que pues no se preocupa de nada de esto. El amor termina delatándonos. Cuando vean cómo se aman, los descubrirán como mis discípulos. Descubrirán que ustedes son cristianos, discípulos de Cristo. El amor termina por delatarlos. Pero ¿qué pasa en el sentido contrario? Los malos testimonios son letales para la evangelización. ¿Sí? San Pablo dice, en Romanos 2:24 dice, ustedes son la causa de que los paganos hablen mal de Dios. ¿Cómo me puedo yo acercar con el evangelio cuando mi testimonio está bien mal? Cuando mi vida cristiana no es congruente. O sea, el mal testimonio es letal para el evangelio. Cuando nosotros no llevamos una vida conforme al evangelio, no podemos nosotros ser un instrumento de la gracia de Dios. Al contrario, perjudicamos grandemente. En alguna ocasión, creo que lo he comentado con ustedes, un compañero de trabajo al que yo andaba tratando de convencer de que se acercara a la iglesia, pues un día me dijo, mira, tú conoces a fulano, ¿verdad? Sí, bueno, pues la diferencia entre él y yo es que él va a misa y yo no. Pero los dos llevamos la misma vida moral. ¿Ya qué le dices? ¿Cómo le ofreces el agua viva cuando el testimonio de la iglesia o de este hombre, que se dice también cristiano católico, pues no es congruente? La caridad abre la puerta para el agua viva y el mal testimonio la cierra. Por eso es muy importante que seamos nosotros ese instrumento a través de la caridad. Cuando nosotros, como Jesús hoy en el Evangelio, abrimos nuestro corazón a los más pobres, a los despreciados, a la gente que está pasando por situaciones difíciles, cuando nosotros somos movidos por la caridad, entonces es cuando podemos nosotros hablar de un cambio. En este texto de Mateo que refería hace un momento, nada más que en el versículo 33, en ese texto encontramos que el motor del Evangelio es la caridad. En el verso 33 nos dice: y se le removieron las entrañas porque los vio como ovejas sin pastor y se puso a predicarles. Hoy falta mucho amor por nuestros hermanos. No nos interesan si se condenan, si saben o si no saben. Vale que eso, ¿verdad? Por eso es que no avanza el cristianismo. Porque no está movido por el amor al hermano. Porque no está movido hacia el hermano que no puede tener un buen matrimonio, no puede tener una buena relación con la esposa, con los hijos, con los padres, porque no conoce a Dios. Pero nadie se acerca para ayudarle a que lo conozca. Nadie se acerca para ayudarle a que lo conozca. Y entonces, ¿cómo? Si no nos acercamos, si no somos como Jesús, que se abre a la relación con la samaritana, ¿cómo les vamos a poder ofrecer el agua viva? Yo te daré el agua viva para que nunca más vuelvas a sentir sed. Bueno, el tema es ese, ¿no? El tema es que necesitamos nosotros ponernos las pilas. Tenemos que trabajar ejercitándonos en esta cuaresma en la caridad. Es el camino para ofrecer el agua que da la vida. En el capítulo 6, en el verso 26 de San Juan, encontramos nuevamente la misma situación. Jesús primero les da de comer y luego les dice: hermanos, no busquen este pan. Porque a veces cuando nada más hacemos la caridad sin el fin de llevar el agua viva, o sea, nada más pues porque somos muy altruistas, no, el cristiano no es altruista. El cristiano es cristiano. Le da pan como vía hacia el Evangelio, como vía hacia una muestra de caridad por mi hermano que está pasando una necesidad. Pero la gente muchas veces se queda nada más en el signo, y como en el caso de este texto, pues estos dijeron: ayer nos dio pan, pues hoy otra vez, y mañana otra vez, y ya no jalo. Este amigo agarra y empieza: siempre tiene pan, siempre tiene... No. Te di pan como camino hacia el agua viva. Ya sabemos que enseguida de este texto de Juan, el capítulo 6, va a hablar de la Eucaristía, siguiente elemento que alimenta el alma. Creo que hoy nos da una lección muy interesante este texto de la samaritana, porque nos hace comprender que el camino al Evangelio es la caridad. La caridad es el mismo Evangelio. Dios es amor, Dios es caridad. Y lo que nosotros estamos ofreciendo, la oferta de la Iglesia, es precisamente la caridad. Eso es lo que nosotros estamos ofreciéndole a la gente. La caridad, el amor. Tú puedes llegar a tener una vida plena con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. ¿De veras? ¿Sí? Para que ya no tengas que estar viniendo aquí a mendigar amor. Yo te voy a dar el amor pleno. El camino es abrir esa relación. Es enseñarles a amar a Dios. Pero nunca lo vamos a poder hacer si nosotros mismos no nos acercamos y no vivimos esta caridad tan necesaria y tan esencial en nuestra vida. Que el Señor pues nos ayude en este tiempo de la cuaresma a vivir este don de la caridad. Ejercitémonos, hagamos pequeñas acciones de caridad, particularmente con los samaritanos, especialmente con la gente que se encuentra lejos de la iglesia. y van a ver cómo en Pascua muchos de estos samaritanos estarán diciendo como la gente que le predicó la samaritana: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos hemos tenido este encuentro personal con Jesús. Hacer la caridad con los pobres abre el camino para que ellos se encuentren con Jesús. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.